Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 13 de marzo, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Transporte público deficiente y poco mantenimiento a vialidades también afecta a Cañada de Ricos. Además de las calles que continúan siendo brechas y que nunca han recibido atención alguna, las principales vialidades por las que transita el transporte urbano muestran gran deterioro, consecuencias del propio paso de los camiones y que se suma a lo que algunos vecinos llaman un pésimo servicio de transporte público. Además de la temporada de estiaje, el lago se enfrenta a diversos problemas para la regularización del servicio de agua potable. Algunas bombas, pozos y pipas que surten el agua en el municipio se encuentran en reparación y mantenimiento para enfrentar la temporada de estiaje. Actualmente algunas colonias ya padecen escasez por esta cuestión. Proyecta FIG, cine inspirado y creado en Lagos de Moreno. Nerea, película dirigida por Juan Pablo Cortés y filmada en Lagos, formó parte de la cartelera del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en este municipio. Importante enfrentamiento de béisbol, Bravos versus Rieleros, tendrá lugar en Lagos el próximo domingo. Las ganancias del partido serán donadas a la Escuela Municipal de Béisbol para apoyar a los niños y jóvenes aficionados de este deporte. El arte de actuar de Efraín Rodríguez. Actor laguense con estudios e interpretación teatral, audiovisual y movimiento entre España, Brasil y México, ha enfocado su trabajo hacia la interculturalidad, la diversidad de género y el teatro documental. En la información estatal, López Obrador recibirá a alteños que piden ir contra trasvase. El presidente de la República recibirá en los próximos días a una comitiva de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua y del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco para obtener información de primera mano sobre el problema del acueducto El Zapotillo-León. Posterga OPD los datos de aborto. La titular del organismo público descentralizado, Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, aún no puede otorgar el número de abortos realizados bajo la norma oficial mexicana 046 en el estado, pues actualmente se encuentran en el proceso de elaboración del reporte de los 100 primeros días del gobierno estatal. Dan entrada a petición de sanción contra el alcalde de Puerto Vallarta. Diputados de la Comisión de Gobernación acordaron iniciar el proceso para suspender a Arturo Dávalos Peña de su cargo por 15 días por incumplir con el pago de un laudo laboral. Y en la información nacional, Yasmín Esquivel Moza, nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado la designó ayer para un periodo de 15 años en la segunda ronda de votación, en la que además de la mayoría de legisladores de Morena y aliados, votó en su favor gran parte de la bancada del PRI y algunos panistas. Llegan más desplazados de Guerrero a Palacio Nacional, no daremos atención privilegiada, dice Gobernación. El nuevo grupo se sumó a las personas que están desde hace 3 semanas en espera de una audiencia con el presidente. Y en la información internacional, la Fiscalía de Maduro investiga a Guaidó por el supuesto sabotaje eléctrico. La decisión intensifica el cerco del chavismo al presidente de la Asamblea Nacional. Y la ONU pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta. Naciones Unidas radiografía la salud de la Tierra y advierte de que los estados no están en la senda de cumplir los principales tratados ambientales internacionales.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural Siglo XXI, en La Jornada, entre otros, y actualmente es director de el periódico El Río, aquí en Lagos de Moreno. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y que también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Transporte público deficiente y poco mantenimiento a vialidades también afecta a Cañada de Ricos, además de las calles que continúan siendo brechas y que nunca han recibido atención alguna. Las principales vialidades por las que pasa el transporte urbano muestran gran deterioro, esto también como consecuencia del propio paso de los camiones y que se suma a lo que algunos vecinos llaman un pésimo servicio de transporte público.
Al deficiente servicio de agua potable en la parte baja de Cañada de Ricos se suman algunas problemáticas más, y es que en esta, como en otras tantas colonias del municipio, también se padece la falta de mantenimiento a las principales vialidades, tal como lo señalan algunos vecinos.
Y pues la calle, pues este Martín Díaz y Vicente Guerrero, están bien llenas de baches, mucho, mucho, que va uno y hasta parece que va uno en brecha, cuando va uno en la camioneta o en el camión. Ay, no, cómo brinca el camión. Entonces, es lo que hace falta, que se metan aquí a Cañada a revisar cómo está todo, las calles, principalmente las calles.
Es que están bien acabadas también por lo mismo de los transportes. Ya que pasan por aquí, por estas calles son las que están ya más, pues sí, las que no están arregladas ni nada, tienen muchos baches.
De hecho, hay un chavo aquí que se la pasa arreglándolas, un amigo de nosotros, pero pues ahora sí que no es su trabajo, ¿no? Por lo mismo de que pasan los carros, y no falta que se le falle una llanta, algo así, porque hay unos baches muy grandes. Yo pienso que una arreglada, ¿no?
Del Tepetate, ya ves que hay una parte donde hace falta como más luz y como que hagan banquetas.
Exacto, la
porque lo que es una parte, es como de la última calle hasta la carretera, es una parte que no hay luz y sí se ve bien oscuro. Y como para los que vienen de la escuela en la noche, pues sí está muy oscuro esa parte.
Además de las calles que continúan siendo brechas y que nunca han recibido atención alguna, las principales vialidades, Vicente Guerrero y Avenida El Tepetate, por las que transita el transporte urbano, muestran gran deterioro, consecuencia del propio paso de los camiones y que se suma a lo que algunos vecinos llaman un pésimo servicio de transporte público. Hablan nuevamente vecinos de Cañada de Ricos.
Hay un camioncito de Cañada de que nos da muy mal servicio, el chofer es muy buena onda, muy educado, pero la empresa ya sabe que ese camión está muy en mal estado, que es el 8346. Ese camión lo habían de más bien de quitarlo de la ruta porque se golpea mucho la gente, no tiene amortiguadores y así nomás.
Ya todas están muy madreadas y pues ahora sí que pues todos cobran un servicio y pues creo que a veces no vale la pena, ¿no?, lo que pagas por el servicio que te dan.
Y anda muy mal el camión también. Y yo pues unos camiones quería tener en mente que no, ya no va para que anden esos camioncitos aquí.
Creo que por lo que he batallado más sí es por las calles, que igual ya están un poco desgastadas por la pasa de los camiones y todo eso. Y pues el servicio de los urbanos urbanos también creo que es lo que afecta más, ¿no? Los camiones en malas condiciones y todo eso.
Sí, casi es lo mismo con el transporte, que hay muy malas unidades también.
Hay muchos choferes que son muy, bueno, así que van a la carrera. Y el ¿qué día fue? El miércoles nos tocó de que yo venía con mi hija de la escuela y le chocaron atrás del camión, y lo que no se me hace justo es que bajaron a todos, y eran muchos estudiantes, eran las casi las 9, y los bajó el chofer y todos se quedaron ahí, unos para un lado, otros para otro, porque pasó un camión y tampoco nos levantó porque venía bien lleno. Si el camión choca, pues era responsabilidad de él de que esperar otro camión y subirlos a todos, porque son niños. Éramos muy poco adulto y muchos niños.
No esperan a la gente, ven que uno venimos y se va.
No, están en pésimo estado. Raro, son dos, tres las que andan bien, pero están en pésimas condiciones.
Que en cada esquinita se paran, y hay veces que andan bien retrasados, por veces siempre llegamos a la escuela tarde. Bueno, a mí me ha tocado.
Los camiones, una no sirven, y otra que pues últimamente están bien descontrolados, tardados.
Largos periodos de espera, unidades en mal estado y un servicio poco regular en varios sentidos es lo que vecinos de Cañada enfrentan en su día a día en el transporte público, pues también comentan que en el interior de la colonia la ruta no cuenta con los señalamientos debidos, petición que ya han realizado al área de tránsito municipal o policía vial y de la que no han obtenido respuesta. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues aquí esta información sobre la colonia Cañada de Ricos, donde pues como lo escuchábamos desde ayer, tienen problemas con el agua, y también en esta ocasión nos hacen el reporte sobre el servicio irregular y poco eficiente del transporte público, así como los daños a las vialidades. Otro tema también sería el de seguridad, pues aunque esta colonia, que en algún tiempo de alguna manera fue estigmatizada, pues en estos momentos se encuentra en un relativo estado de tranquilidad, como lo señalan los vecinos, pues algunos también mencionan que es muy poco común que se vean rondines de policía municipal, y consideran que sí se requiere en la zona, pues también tomando en cuenta estas áreas o estos sitios, estas zonas en las que no se encuentra completo el alumbrado público. Así es que pues el llamado es para todas las dependencias correspondientes a tránsito o policía vial para el caso de el transporte público, obras públicas para el caso de las calles, y reiterar también el reporte de ayer, el asunto del agua potable con el que se están viendo afectados los vecinos de la parte baja de Cañada de Ricos. Y en más información, además de la temporada de estiaje, Lagos enfrenta diversos problemas para la regularización del servicio de agua potable. Algunas bombas, pozos y pipas que surten el agua en el municipio se encuentran en reparación y mantenimiento para enfrentar la temporada de estiaje. Actualmente, algunas colonias ya padecen esta escasez.
Próximos a comenzar la temporada de estiaje, la cual inicia a finales de abril y dura alrededor de dos meses, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado enfrenta diversos problemas de infraestructura y recurso material para contrarrestarla. Pozos dañados y uno colapsado, bombas de agua sin mucha capacidad de presión, además de que las pipas para surtir necesitan mantenimiento, son algunos de los contratiempos que deben solucionar antes de que sea la misma naturaleza la que los haga urgentes. El titular de esta dirección, Fernando Sánchez, comenta que durante los meses previos se estuvieron revisando las 42 bombas de los pozos registrados y que se encuentran en permuta cuatro de estas, además que se reconectó a las colonias de Cristeros, La Perla y San Pedro a otro pozo, pues el que las surtía se encuentra colapsado. Sin embargo, hasta el día de hoy están en espera de arranque. Fernando Sánchez comenta que a pesar que aún no llega la temporada de estiaje, ya se sufre de estas irregularidades.
Hay carencia porque los pozos pues bajan su nivel, precisamente porque ya no les está llegando el agua de lluvia, pues ya no se empieza a filtrar hacia las venas de los pozos, y empieza a haber carencia, ya el agua, ya las bombas ya no succionan tanta agua porque ya no hay tanta, hasta que se empieza otra vez a llenar esos mantos acuíferos.
La Comisión Nacional del Agua externó a tal dirección que en Lagos de Moreno los pozos de agua están sobreexplotados, ya que los sectores agrícolas, habitacionales e industriales dependen de estos. El director de Agua Potable y Alcantarillado comenta que es necesario perforar más pozos para poder abastecer a todo el municipio, dado su crecimiento poblacional, pues no se cuenta además con una planta potabilizadora de agua fluvial. Comenta también que en dado caso, hacerla significaría solucionar en gran parte el problema del estiaje.
El agua toma, se da agua por medio de pozos. El agua pluvial no se utiliza para como agua potable, que yo sé que eso es una, pues es un costo muy muy elevado el hacer los ductos que vengan en este caso de hacer alguna presa, de hacerla, de potabilizarla.
A pesar que la región de los Altos Norte está sobre la cuenca acuífera del Río Verde, las condiciones hidrológicas y climáticas hacen de esta zona semiárida, además que los fraccionamientos como los de Municipio Libre, La Esmeralda y Los Jacales son los que más se verán afectados en esta próxima temporada, ya que en su debido momento no se exigió hacer los tanques elevados para evitarlo. Sobre el sector industrial, donde el consumo de agua es más elevado, Sánchez comenta que ésta se surte en su mayoría de los mismos pozos que la zona habitacional y rural, y que es el Parque Industrial Colinas de Lagos el que cuenta con una planta de tratamiento de agua en el nodo, así como Aldea y Drexler Mayer cuentan con sus propios pozos y semitratadoras. Sin embargo, son más de 50 empresas las que el parque tiene capacidad de albergar. El titular afirma que es necesario crear una cultura del cuidado de este recurso para que el ciudadano entienda el peligro que podría representar desperdiciarlo en una zona como la de Altos Norte y el Bajío. Por otro lado, menciona acerca del acuerdo aprobado en el municipio a favor de las recomendaciones del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua lo siguiente.
El observatorio lo que pretende es que el agua que pasa aquí, por aquí por nuestra zona, que realmente lo utilicemos en nuestra zona, porque al momento de autorizar que se haga la presa de Zapotillo, que se suba el nivel de la barrera y todo eso, a final de cuentas todo eso se va a ir en este caso para la zona del Bajío, para acá, para Guanajuato. En lugar de que nosotros la podamos utilizar, como bien mencionas hace rato, que podamos utilizar esta agua pluvial y poderla nosotros utilizar con una planta potabilizadora.
Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
También respecto a los reportes que han llegado a este espacio informativo, el titular Fernando Sánchez, el titular de Agua Potable, asegura que esta dependencia se encuentra en contacto con los jefes de colonos para mandar pipas a donde los ciudadanos lo requieren y que éstas se encuentran en mantenimiento para surtir cuando empiece la temporada de estiaje. Recordamos también el llamado a esta dependencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cristeros, en donde a pesar de que se les llevan las pipas, pues los vecinos externan que no es suficiente y que tampoco pues hay como una estrategia en cuanto a los horarios, pues para que todos puedan alcanzar, debido a que bueno, pues no todos se encuentran dentro de su domicilio cuando se hacen estos recorridos. Esto es parte de lo que pues señalan los funcionarios, la autoridad municipal, en cuanto a esta escasez de agua. Y el día de mañana y el próximo viernes también les estaremos compartiendo información con la opinión pues de los especialistas en estos temas. Y les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en señalinformativalagos.com. Señal Cultural.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Proyecta FIG, cine inspirado y creado en Lagos de Moreno. Nerea, película dirigida por Juan Pablo Cortés y filmada en Lagos, formó parte de la cartelera del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, aquí en este municipio.
En el segundo día de actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en su extensión a Lagos de Moreno, se proyectó en el Teatro José Rosas Moreno el largometraje del mexicano Juan Pablo Cortés, Nerea. Filmada y ambientada en Lagos de Moreno, esta película narra la visita de su protagonista, Nerea, una española que visita esta ciudad siguiendo los rastros de su hermana gemela Nora, quien llegó aquí para presentar una obra de teatro y luego murió. Nerea recorre los mismos mismos lugares que su hermana, buscando comprenderla y comprenderse a sí misma. Juan Pablo Cortés, quien también dirigió y filmó en Lagos de Moreno, El aire es dulce aquí, en 2013, dedicó unas breves palabras al público asistente antes de la proyección.
Pues esto para mí es otra carta de amor a Lagos de Moreno. Nos han pasado muchas cosas mágicas, como que el año pasado, justo en estos días, estábamos terminando de filmarla y partimos de ahí al Festival de Guadalajara a la presentación de una película en la que habíamos colaborado, y no nos imaginábamos que un año después íbamos a estar en este mismo foro presentando esta película. Y otra de las cosas que más nos han emocionado, que más nos alegran, es que esta es la primera presentación mundial que se hace de Nerea, y para nosotros es el público más importante al que podríamos aspirar a llegar.
Luego de la proyección se abrió un espacio para preguntas de los asistentes, momento en el que se entabló un ameno diálogo entre estos, el director y las dos actrices de la película, Sara Montalvo y la pequeña laguense Leonor Villalobos. Al responder a los cuestionamientos, Juan Pablo Cortés señaló que su filme buscó rescatar más que las intervenciones de los personajes, el espíritu de las situaciones y el importante papel que en ellas juega el silencio, lo anterior con lo más elemental, grabada con una sola cámara y apegada a la espontaneidad de la ciudad. Sobre el proceso creativo, el director de Nerea compartió lo siguiente.
Esta película se filmó los primeros días de marzo del año pasado, pero desde diciembre había platicado con Sara sobre esta idea, sobre hacer una película de esta manera. Lo platicamos mucho. No fue un proceso ordinario porque no hubo un guión que se analizara por completo, fueron ideas. Y cuando llegamos, pues lo hicimos muy rápido. Creo que filmamos una parte en 3 días, regresamos a la ciudad, se cortó el cabello, volvimos y el resto lo grabamos en otros 3 días, que eso es lo que le da a uno el hacer una película así, ¿no? Con un equipo de producción que solo son 2 personas, nos dio esa facilidad y esa rapidez.
Nerea fue escrita, producida, fotografiada y editada por Cortés. El diseño sonoro ocurrió a cargo de Uriel Villalobos y la música de Rodrigo Favela. Adoptando a Lagos de Moreno como un sitio favorito para la filmación, el director de cine también compartió su particular interés por regresar y representar en este municipio una historia de amor. Adelantó, este posible proyecto podría narrar Noches Blancas, novela del escritor ruso Fiódor Dostoyevsky. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y el día de hoy se llevarán a cabo las últimas proyecciones de esta extensión del Festival Internacional de Cine de Guadalajara a Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos. Les compartimos a las 10 de la mañana, en un momento más, en el Teatro José Rosas Moreno, se proyectará Estas Ruinas que Ves. A las 12, El Sueño de la Malinche. A las 4 de la tarde, The Batman of Mexico. Y a las 6 de la tarde, La Isla de los Pingüinos. Para cerrar ya con la clausura de este evento, se proyectará a las 8 de la noche La Delgada Línea Amarilla, en la que también participa Damián Alcázar como parte de este homenaje que se le hizo a este actor, y los invitamos a que acudan a las últimas actividades de esta extensión del festival a nuestro municipio.
Señal Deportiva.
Y en información sobre deportes, importante enfrentamiento de béisbol, Bravos versus Rieleros, tendrá lugar en Lagos el próximo domingo. Las ganancias del partido serán donadas a la Escuela Municipal de Béisbol para apoyar a niños y jóvenes aficionados de este deporte.
Este domingo 17 de marzo, los aficionados al béisbol tienen una cita en el Estadio Armando Reynoso a las 2 de la tarde para presenciar el importante partido entre los Rieleros de Aguascalientes y los Bravos de León. Cabe mencionar que este es un juego de pretemporada, en la cual se esperan otros 2 juegos más de preparación antes de la temporada que inicia el 2 de abril. Para este evento se está gestionando la posibilidad de que haya una ruta de transporte especial que lleve y devuelva a los asistentes del partido. El camión saldría a las 10 u 11 de la mañana, aunque todavía no ha sido definido el lugar donde partiría el transporte. El encargado de deportes en Lagos de Moreno, José de Jesús Mendoza Magaña, menciona que esta competición pretende donar las ganancias para el beneficio del béisbol. béisbol.
También se platicó de pues del beneficio que traería el cobrar en este evento. La idea es todo destinarlo a los niños y jóvenes que están en la escuela municipal de béisbol, tratar de comprar material, tratar de darle un poco de mantenimiento a los campos. Si se puede, tratar de apoyar a las ligas y a los campos donde se desarrollan estas ligas de béisbol. O sea, tratar de echarle la mano a la gente de béisbol.
Asimismo, Jesús Mendoza aclara que este partido está considerado como parte de la celebración de los 456 años que cumple Lagos de Moreno.
Tenemos más eventos en puerta, tenemos también relacionados con el béisbol y con más deporte, todo dentro del marco del aniversario de la ciudad, y próximamente se van a anunciar en esta semana, ya estamos definiéndolos. Tú sabes que en cuestión de deportes de repente se te acerca una persona, yo quiero hacer este evento, de repente otra, y no acabamos de armar un programa porque se nos acerca mucha gente. Pero ya esta semana lo definimos y ojalá que nos puedan acompañar a todos los eventos que tenemos.
También nos habló de la favorable respuesta que ha tenido Lagos respecto a los eventos beisbolísticos, pues es un municipio que ha demostrado una especial afición a este deporte frente a otros.
Tenemos muy buena experiencia en el tema de béisbol. En el Campeonato Nacional de Veteranos tuvimos una respuesta muy, muy importante de toda la afición, de toda la gente de Lagos de Moreno. Tuvimos partidos en el Campo Deportivo Pedro Moreno y en el Estadio Panamericano con mucha asistencia, muy buena asistencia. Hace poco hubo finales de las ligas locales aquí donde ya no cabía la gente en el Campo Deportivo Pedro Moreno. Entonces yo confío en que la respuesta de la gente va a ser positiva, en que nos van a acompañar. Pues creo que es un evento importante. No todos los fines de semana tenemos equipos profesionales aquí en Lagos de Moreno.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, en este partido también se espera la actuación del jardinero dominicano Félix Pie, que regresa al equipo Bravos de León, y queremos compartirles también que el viernes estaremos regalando algunas cortesías que nos hicieron llegar los organizadores. Tenemos 5 pases individuales, 3 para mujer y 2 para hombre, porque tienen un costo distinto, así es que los invitamos desde este momento a que llamen para participar en esta rifa. El viernes estaríamos dando a conocer a los ganadores. Tenemos 3 días para recibir a todos los que quieran participar en esta rifa, si es que los invitamos también para que apoyen pues a este deporte enfocado sobre todo a jóvenes y a niños, a esta escuela que atiende a jóvenes y a niños. Así es que ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros para irse anotando en este sorteo.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 69 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 91 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $59 con 76 centavos por barril.
Señal Clima.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, seguiremos con las mismas condiciones, cielos despejados, soleados, con temperaturas todavía calurosas. Por lo pronto, hoy tenemos un frente frío en la parte noroeste del país, ocasionando descenso de la temperatura y lluvia en Sonora y Chihuahua. Del otro lado, tenemos un frente estacionario en el noreste, ocasionando medio nublados y descenso de la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. Resto del país, continuamos bajo la influencia del sistema anticiclónico que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Y en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece despejado, la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del sureste con rachas en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 6:57 minutos. Su puesta es a las 18:55. Bueno, si usted va a viajar a algún punto de la región, lo puede hacer con toda la comodidad, ya que encontrará cielos despejados y sobre todo temperaturas bastante cálidas. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
del clima, el meteorólogo Héctor Magaña. Le damos muchas gracias por traernos esta información y nosotros de esta manera nos vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y seguimos conociendo un poco de el ámbito artístico en nuestro municipio, de quienes han destacado en esta, en el ámbito cultural. El arte de actuar de Efraín Rodríguez, actor laguense con estudios en interpretación teatral, audiovisual y movimiento entre España, Brasil y México, ha enfocado su trabajo hacia la interculturalidad, la diversidad de género y el teatro documental.
Interesado por un teatro más cercano, más universal, un teatro no elitista en cuanto al entendimiento del espectador, Efraín González testifica gozar de la visión del teatro hecho con la gente, desde la gente y para la gente. Efraín Rodríguez nació en Lagos de Moreno el 16 de enero de 1987. Es el menor de dos hermanas y es el único integrante de la familia dedicado al arte.
Mira, yo me fui jovencito de Lagos, pero desde muy pequeño empecé a estudiar pues cosas que tenían que ver ya con el arte. Estudié pintura, dibujo, solfeo y piano en la Casa de la Cultura. Casi toda mi infancia la pasé ahí. Y luego empecé a estudiar teatro, pero de niño, o sea, lo típico de no te lo tomas en serio, es como un poco de juego. Pero desde ahí como que me empezó a llamar mucho la atención el teatro, aunque no me lo planteé de forma profesional en ningún momento, hasta que ya a una edad más, no sé, con un poco más de razonamiento, empecé a plantearme que a lo mejor podía ser una profesión en serio.
Con formación en estudios profesionales de actuación en la ciudad de Guadalajara, Efraín decidió desde hace 11 años recorrer otras culturas hasta que España, Madrid, se convirtió en su cobijo.
Tengo un recuerdo que... Yo vivía, bueno, viví en varios sitios en Lagos, pero la última parte la viví cerca de Calvario y recuerdo que había una vía del tren cerca de ahí y me gustaba mucho caminar por la vía, intentaba como cada día ir un poco más allá porque me gustaba soñar con qué había del otro lado.
A sus 32 años, la palabra que tiene presente en la actualidad es identidad. Fuente Ovejuna, obra teatral del siglo de oro español del dramaturgo Lope de Vega, fue la obra que lo marcó significativamente, logrando ver el lado profesional del teatro.
Estaba la actriz sola en el escenario, sin nada de escenografía, y lo llenaba todo. Entonces se me quedó como esa imagen de ella, de ese poder de actriz. Y luego mi segunda obra en España.
El teatro documental y el movimiento escénico son las líneas del teatro que actualmente interesan al actor laguense. Efraín Rodríguez gusta de la música bossa nova y afirma disfrutar del cine japonés y francés. Su director favorito es Jacques Tati. Para el actor laguense, el mundo del teatro en México le parece que aún vive en la sombra.
Y yo la verdad que cuando me planteé ser actor no me lo planteaba desde la fama o desde ser un actor mediático. Yo quería hacer teatro y el teatro no es mediático, como lo puede hacer la televisión o la tele, ¿no?
Además, Efraín conecta con la idea que en el teatro se sufre mucho, pero igual tiene una parte muy bonita y gratificante. Integrante de la compañía de teatro de Cross Brother Project desde el año 2011, sus últimos trabajos han sido Impulsos, Fiesta, 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 Viaje de los Cantores, entre otros más.
Y bueno, es una compañía de teatro que utiliza el teatro como herramienta de transformación social. Es decir, todas las obras que produce esta compañía hablan de cosas pues que vemos que son importantes hablar, ¿no? Tienen algún tipo de denuncia o para hablar de un tema que creemos que es importante, como los feminicidios de Juárez.
En cine, sus trabajos han sido El hereje, largometraje dirigido por Ignacio Oliva, Ternura y la tercera persona, largometraje dirigido por Pablo Lorca, Premio Mejor Película Sección Oficial, Resistencias Festival de Cine Europeo de Sevilla, 2017. El debut, largometraje dirigido por Gabriel Olivares, Premio Mejor Película Extranjera, Festival de Género y Sexualidad de Río de Janeiro, 2016. y El gran salto adelante, largometraje dirigido por Pablo Lorca. Experimentado en el arte de la danza, Efraín se ha formado en danza contemporánea con Gustavo de Segle y danza clásica con Gema Bautista. Efraín habló respecto a la travesía que existe en la carrera del arte escénico, en donde asegura se necesitan altas dosis de terquedad para ejecutar lo que te hace sentir feliz.
Es una carrera pues de fondo y de resistencia, que aunque lleguen momentos en los que sientas que no puedes más, pues que aguantes un poco más, porque luego siempre se puede.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Robo de computadoras de auto azota a la zona metropolitana de Guadalajara. El año pasado se abrieron 456 carpetas de investigación por este ilícito. Este año ya van 95.
El Occidental.
Revictimizan a niñas agredidas sexualmente. Esto sucedió tanto en una agencia del Ministerio Público como en un colegio privado, donde el director, en vez de apoyar a los padres, les ofreció dinero por su silencio. Héctor Pizano convoca mesas de diálogo sobre la refundación de Jalisco. El objetivo es escuchar todas las opiniones antes de que la iniciativa del gobernador entre a discusión en el Congreso de Jalisco. Con información del diario W Radio.
Señal Estatal.
Posterga OPD los datos de aborto. La titular del organismo público descentralizado, Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, aún no puede otorgar el número de abortos realizados bajo la norma oficial mexicana 046 en el estado de Jalisco, pues actualmente se encuentran en el proceso de elaboración del reporte de los 100 primeros días del gobierno estatal. La funcionaria aseguró que trabajan en un informe de estos casos y añadió que no están evadiendo su responsabilidad. La norma referida establece la garantía de acceso a la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo en casos de violencia sexual. La servidora pública también comentó que sí han apoyado a mujeres y que se está aplicando la norma correctamente y con la metodología adecuada. No obstante, aún no puede dar el dato, insistió. La también exdiputada de Movimiento Ciudadano admitió que las mujeres en pobreza son más vulnerables en cuestiones de salud, pues no pueden acceder a métodos anticonceptivos o a la información sobre cómo tener una buena salud sexual y reproductiva. Sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, rescatados por su símil local, el Instituto de Información Estadística Geográfica, que señalan que en 2017 hubo 499 interrupciones de embarazo de mujeres de Jalisco, siendo así el cuarto estado a nivel nacional. Robles Sierra señaló que debe analizarse de dónde se obtuvo esa información. Finalmente adelantó que la siguiente semana informará sobre cómo encontró el OPD a su llegada y dará un informe general. Esta es una nota que tomamos de el diario NTR. Y dan entrada a petición de sanción contra el alcalde de Puerto Vallarta. Diputados de la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal acordaron iniciar el proceso para aplicar una suspensión del cargo por 15 días sin goce de sueldo al presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, por el incumplimiento en el pago de un laudo laboral. La diputada Elizabeth Alcaraz Virgen informó que la sentencia emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón también incluye a los regidores integrantes del Cabildo Vallartense. El acuerdo aún debe votarse en sesión de pleno para que inicie el proceso. En la misma sesión, los legisladores aprobaron desechar un par de solicitudes de inhabilitación contra el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, pues se habría alcanzado acuerdo con los trabajadores que ganaron los laudos. Esta información es importante porque sabemos que Lagos de Moreno enfrenta una situación similar. Esta nota la tomamos de El Informador. Y de esta manera nos vamos a nuestro último corte de estación. No se vayan, al volver contaremos con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Segovia y Tamaulipas cruzan reclamos por desaparecidos. Difieren cifras. Encinas insiste en que son 19 y Durazo, que admite falta de exactitud, habla hasta de 25.
La Jornada.
Encuentran 26 cuerpos en fosas clandestinas de Mazatlán. Los grupos de rastreadoras de cadáveres, Nuestros Tesoros Perdidos y Una Luz de Esperanza han localizado durante los últimos 6 días un total de 26 cuerpos humanos en fosas clandestinas ubicadas en las comunidades Miravalles y Palmillas, en la zona rural del municipio de Mazatlán.
Excelsior, México.
Yasmín Esquivel Moza, nuestra ministra de la Suprema Corte. Yasmín Esquivel Moza obtuvo 95 votos a favor y alcanzó la mayoría calificada, por lo que se le designó como nueva ministra.
Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis, escucharemos ahora a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, buen día a todos. Pues hoy quiero platicarles de algo muy importante para el mundo que está ocurriendo en Kenia y que podría tener implicaciones para las presentes y futuras generaciones. Es ahí en Nairobi, la capital de este país, donde están las oficinas de las Naciones Unidas para temas de medio ambiente, y es donde esta semana, del 11 al 15 de marzo, se están dando cita jefes de Estado, los ministros de medio ambiente de todo el mundo, organizaciones civiles, empresarios, para conocer el diagnóstico del estado del medio ambiente del planeta. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en una agenda que frene y atienda la problemática de destrucción que parece no tener fin? Y, por supuesto, también se está tratando la forma de luchar contra el cambio climático. El documento más importante que ahorita está sobre la mesa en todas las políticas públicas de los gobiernos nacionales, estatales y municipales que se toman en serio estos temas de medio ambiente se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que marca las líneas generales de los temas a atender y las metas que se quieren alcanzar de aquí a 11 años que lleguemos pues a este año 2030. Hay otro documento de vital importancia para la especie humana que es el Acuerdo de París, en el que los países del mundo adoptaron el compromiso de hacer grandes esfuerzos para que la temperatura del planeta no alcance a aumentar 2 grados respecto a la temperatura que se tenía a principios del siglo XIX, cuando estaba empezando la revolución industrial. En estos momentos, pues la temperatura del planeta respecto a ese parámetro ya aumentó 1 grado, con una tendencia inercial que va a la alza y pues ya estamos padeciendo las consecuencias. En esta semana después de trabajo allá en Kenia, ya se dieron a conocer 2 reportes muy importantes. El primero es el que se llama Perspectivas de Recursos Mundiales 2019, en el que se da cuenta de cómo no hemos bajado la explotación de los recursos naturales para alcanzar la sostenibilidad, sino que se han quintuplicado esta extracción desde 1970. El mismo informe nos menciona que el aumento en el consumo de combustibles fósiles de 1970 a la fecha es de 45%. Y la tendencia, pues, hace imposible frenar el cambio climático, la pérdida de bosques, selvas, especies y la baja calidad de vida en la cual nos estamos nos estamos involucrando. El otro informe que se dio a conocer en Kenia, se dio a conocer apenas el día de hoy, pues, en la madrugada, la hora de México, es el llamado Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, que bueno, se le conoce como Informe GEO. El informe es muy contundente y dice así sin rodeos: la humanidad no está en el camino de cumplir las metas fijadas para el 2030, o sea, con los objetivos del desarrollo sostenible, y tampoco los del 2050 sobre cambio climático. Y pues hay una frase en este documento que lo resume todo: se requieren medidas urgentes ahora. El estado general del medio ambiente ha seguido deteriorándose en todo el mundo. Y ese documento, entre otras de las frases que saqué por ahí, señala que los esfuerzos de algunos países y regiones se ven entorpecidos por modelos de producción y de consumo insostenibles. Si todos nos queremos parecer a Estados Unidos, pues este planeta no nos va a alcanzar, necesitamos unos 5 o 6 planetas Tierra. Y en Lagos, pues nos preguntamos, ¿y Lagos qué? ¿Y en Lagos qué tiene que ver con todo esto? ¿Y Lagos cómo está inmerso en la generación de políticas públicas y alternativas para también aportar a que este mundo pues no se deteriore más? Pues en Lagos no hay nada, no hay una sociedad organizada que actúe frente a este desafío, no hay políticas públicas institucionales realmente, y el interés por toda esta problemática es apenas incipiente. En Lagos estamos viendo pasar esta crisis ambiental, ni siquiera hemos podido como sociedad tener un río limpio, que implica hacer cumplir la ley a quien lo contamina, o tener un servicio de recolección y disposición final de basura que no impacte nuestro ecosistema. Darnos cuenta de nuestra desgracia es el primer paso. El siguiente es tomar acciones y tomarlas ya. Les agradezco la oportunidad de platicarles, de comentar este tipo de temas. Y bueno, pues nos escuchamos próximamente.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Pues importante tomar en cuenta este tema desde lo local, desde lo más inmediato hasta los, pues digamos, el ámbito internacional, que como nos compartías ya la información, pues ningún estado, esto en cuanto a los países, pues está cumpliendo verdaderamente los principales tratados ambientales internacionales, como ya también lo adelantábamos nosotros con una nota en el avance informativo. Te agradecemos mucho y te escuchamos entonces la próxima semana.
Hasta luego. Buenos días.
Y bueno, prácticamente estamos por despedir nuestro noticiario, pero tenemos varias llamadas y reportes que han llegado esta mañana. Vamos a darles lectura en este momento. Tenemos algunos comentarios y reportes. Juan Chávez nos dice que no hay agua desde ayer en la mañana, como desde esta hora en Cuesta Blanca, y que se está batallando mucho. Pues aquí ya este reporte y también el llamado a agua potable. Un habitante de Colonia La Campana nos comenta su preocupación con respecto al asesinato del joven del Cebetis, y nos dice que pues siente un dolor y rabia por este hecho. Pues se pregunta qué ha de sentir la familia y pide a las autoridades que agarren a los culpables. Este comentario nos lo hace llegar la señora Lorenza. Importante que se le dé seguimiento a este caso. Estamos tratando también de, por parte de este medio, lograr alguna información y próximamente también estaríamos compartiéndola con ustedes. Claudia Hernández felicita a la señora María del Refugio Herrera y a Roberto Ríos, que ayer cumplieron 26 años de casados, y también felicita a Karen Rosario, que hoy es su cumpleaños. Pues extendemos también esta felicitación por el aniversario y por el cumpleaños a los señores Roberto Ríos y María del Refugio Herrera y a Karen Rosario. También Claudia Hernández nos hace un reporte para la perrera municipal. Dice que en Colinas del Valle 3 perros andan sueltos por las calles, por calles Las Palmas y la de la universidad. Pues este llamado también a control animal. Marta Ábalos se anota desde ahorita en la rifa de los boletos para el partido de béisbol. ya la tenemos por aquí contemplada, y le recordamos en este momento también a nuestros radioescuchas que entre mañana y el viernes también pueden llamar para anotarse en esta rifa, ya que pues la estaríamos realizando el viernes durante el noticiario. Y también hace una pregunta, dice: ¿cómo podemos reaccionar cuando las autoridades policíacas nos interceptan de manera injusta? ¿Cómo estar preparados ante situaciones como esa? Que los medios de comunicación nos asesoren, y desde ahorita tomamos en cuenta también esta recomendación. Con gusto podemos conseguir información para hacerla llegar a todos ustedes. Roberto Hernández vuelve a decir: en Cristeros no hay agua y tampoco hay luz, ni hay médicos en el centro de salud. Pues aquí nuevamente carencias en Cristeros, que también pues les reiteramos el apoyo como medio de comunicación a esta colonia. Gilberto Sánchez dice: Lagos es muy pasivo, se han vuelto muy apáticos, necesitamos protestar, necesitamos despertar, exigir a las autoridades que cumplan su tarea. Y también el profesor Coyoc, con respecto a la nota de los datos sobre aborto, dice: si no hay embarazo, no hay aborto, la vasectomía y la castración son los remedios. Ignacio Hernández dice que con respecto al operativo contra las motos, que había entre 4 o 5 grúas, y dice: así como tuvieron un flamante operativo contra las motos, que sean así con los ladrones. Pues también este comentario. Ángel Rodríguez, a través de nuestra transmisión en Facebook, le mandamos un saludo, nos dice buenos días. Y también Aristeo Ramírez, también en WhatsApp tenemos algunos reportes, tengo varios mensajes esta mañana. Nos dice Abraham González: buenos días, reciban saludos, un gusto escucharles. Existe un proyecto del Observatorio Ciudadano Laguiense en materia de transporte público. El problema de raíz está en las empresas concesionarias. Pues muy importante esta información también. Y nos hacen llegar una felicitación, nada más que no nos dijeron el nombre de quien escribe, pero mandan una felicitación a Efraín Rodríguez, que es pues de quien se hizo esta mañana el perfil, pues perfil de artista o perfil de proyectos culturales nacidos de nuestro municipio. Y Sara Romo hace un comentario también con respecto a la nota que compartíamos a nivel estatal con la suspensión o posible suspensión del presidente de Puerto Vallarta. Dice: efectivamente, aquí en Lagos de Moreno, el ayuntamiento también está a punto de la suspensión de todo el cabildo por no acatar las sentencias de los tribunales en los juicios que han perdido por reinstalación, jubilaciones y pensiones, y por ser muy mal llevados y mañosamente alargados, ya sin justificación alguna, pues despiden empleados de base y el sindicato de comparsa. Pues solo es comparsa, solo protege a sus amigos y grupo de familiares. Qué mal por esto, y que no se apeguen al derecho y a la justicia. Pues estas son las llamadas que nos llegan esta mañana. Nosotros de esta manera llegamos al final de este espacio informativo, y a nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM. Viene Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.